Amantes de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Saludamos a nuestra estimada audiencia. El día de hoy les presentamos un programa especial que busca visibilizar a la mujer historiadora. En este programa entrevistamos a las profesoras Estefania Galini, Lucía Duque y Marixa Lazo, a las egresadas María del Mar Duarte y María Paula Orozco, y a las estudiantes Natalia Zamora, Javi Ruiz y Laura Grisales, historiadoras vinculadas a la Universidad Nacional. Muchas gracias a todas estas mujeres que decidieron aceptar nuestra invitación.
Queremos manifestar que la idea de este programa y las grabaciones de las entrevistas ocurrieron antes de los recientes sucesos de acoso sexual en los que se encuentra involucrado el profesor Freddy Alberto Monroy. A pesar de que el objetivo principal de este programa no se centra en el acoso sexual, para varias de nuestras invitadas, este es un tema que repercute en su vida como mujer e historiadora. Por lo tanto, consideraron importante mencionarlo en su entrevista. Con ello queremos demostrar que el acoso sexual y la violencia de género se encuentran presentes en el día a día de la universidad y de nuestra sociedad en general.
Desde el Departamento de Historia y este programa, rechazamos cualquier tipo de violencia a la dignidad e integridad de las mujeres dentro y fuera del campus universitario. Recogiendo las palabras del colectivo Género y Seguridad, aplaudimos la valentía y coraje de nuestra compañera Lizeth Zanabria, quien se enfrentó de nuevo a estas situaciones de violencia para recoger una prueba contundente. Sin embargo, queremos recordar que el testimonio es un medio de prueba idóneo que se encuentra reconocido en el Código Penal colombiano. Es decir, para la administración estatal y universitaria, las investigaciones se abren sin necesidad de una prueba que lleven a riesgo físico o psicológico de quien denuncie. Por lo tanto, motivamos a nuestras compañeras a denunciar estos actos de acoso y violencia.
Estimadas historiadoras, ¿ustedes creen que ser mujer ha influido en sus intereses y temas de investigación?
María del Mar Duarte, historiadora egresada.
El ser mujer para mí ha significado un tránsito diferente por el mundo, es decir, es una experiencia vital diferente a la que tienen los hombres. Entonces esta perspectiva ha influido en todos los aspectos de mi vida, incluyendo pues obviamente un proyecto académico tan importante como es un pregrado. Obviamente allí influyó. No sé como tal si en los temas de investigación, pero sí hay cierta sensibilidad que me hizo ver las cosas con otros ojos y es un acumulado empírico que tenemos nosotras, que los hombres socialmente construidos, pues, por más que lo intenten, no pueden acceder a esto.
Marixa Lazo, profesora asociada.
Yo creo que leer historia, estudiar historia me ha servido mucho como mujer. Todavía recuerdo cuando estaba ya empezando la maestría y decidí tomar un curso, una lectura independiente, como se le llamaba en Estados Unidos, donde estudié la maestría, sobre historia de las mujeres. Y realmente, ¿cómo me ayudó leer toda esta historiografía, toda esta literatura sobre historia de las mujeres? A mí, personalmente, como mujer, entender de dónde venían los prejuicios con los que vivía, que me rodeaban, por qué las mujeres habían estado tan poco presentes en la política, en la academia. O sea, entender que esto no era una cosa natural, sino construida socialmente a través de la historia, me ayudó muchísimo a nivel personal. Y ha influido en la manera en la que enseño, porque como mis investigaciones no son sobre mujeres y realmente, pero sí esa perspectiva me ha ayudado. Y creo que además el ser mujer también me ha ayudado a entender y estudiar las relaciones raciales, que es lo que he hecho. Porque yo creo que cuando uno ha sido víctima de prejuicios de algún tipo y ha sentido ciertas estructuras, cómo afectan la vida de uno, puede entender otras, así no sean de mujeres. Y yo creo que eso ha influido. O sea, yo creo que si uno como mujer es consciente de cómo el prejuicio afecta la vida y las posibilidades de uno como mujer, uno puede entender cómo el prejuicio afecta la vida y las posibilidades de otras personas, hombres también, ya sea que las han afectado por ideas, por cosas de clase o por cosas de raza. Entonces, creo que sí. Creo que en ese sentido sí ha influido el ser mujer.
Laura Grisales, estudiante.
Claro, ha influido demasiado. Incluso han habido muchísimas ideas que surgen a partir de ese cuestionamiento que se da a través del género. Digamos, en mis trabajos finales de las materias que estoy viendo, siempre trato de meter un poquito el tema de la mujer, la posición de la mujer en la sociedad o en el tema que estamos viendo, porque es un tema que no se trata comúnmente o que se aborda por ahí en 30 minutos de la clase, cuando realmente existen muchísimas más fuentes, más libros y más trabajos que nos permitan dar una visión más amplia. Entonces, a partir de ese cuestionamiento, siento que ha generado como un interés, y si no puedo negar que casi todos mis trabajos están permeados un poco por ese análisis de género y de la posición de la mujer en las coyunturas que se tratan de analizar.
María Paula Orozco, egresada y estudiante de la maestría en estudios de género.
Yo creo que todo lo que uno es influye en los intereses de investigación. Es como el barrio en el que crecemos, los amigos que tenemos, las conversaciones, los viajes, pero también cosas más, entre comillas, más relevantes como nuestra capacidad económica, nuestra identidad de raza. Todas esas cosas marcan nuestros temas de investigación, porque de alguna manera como que moldean, delimitan y hasta llegan a definir nuestras observaciones y las cosas que nos interesan. En mi caso particular, ser mujer ha sido algo que ha sido muy importante, porque ha sido un poco como una bola de nieve. Como me empezaron a interesar cosas, empecé a estar más pendiente de cómo el género había afectado mi vida, y a partir de eso me empezó a interesar más y más, y desde eso surgieron interrogantes, que han sido interrogantes personales e interrogantes académicos. Algunas cosas las he intentado contestar desde conversar con amigas mientras uno se toma un café, y otras cosas también están como con mi tesis, por ejemplo.
Lucía Duque, profesora asociada.
De las preguntas que plantearon, esa fue la que se me hizo más compleja y más difícil. No creo que existan temas de hombres y temas de mujeres. Realmente no siento que haya una perspectiva de género en los campos de investigación. Sin embargo, me llama la atención también que, por ejemplo, en la historia de la cartografía y de la geografía, hay muchas mujeres investigadoras. Yo diría que es numéricamente más importante, desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí?, que los hombres. Pero no creo que sea porque los mapas sean un tema de mujeres, sino más bien porque de pronto se da una coincidencia entre el momento en que más mujeres entran a estudiar historia, ¿sí?, y a formarse profesionalmente en este campo, y a su vez se da como la emergencia de estos nuevos temas de investigación. Entonces tal vez sea como una coincidencia en ese sentido. Pero no siento que haya un enfoque o una perspectiva de género en el tema que me interesa particularmente. Lo que incidió de pronto en mi caso por ese tema, más bien es una condición de pronto de la educación que tuve, como mucho contacto con imágenes, fotografías, pues historia del arte, arte, etcétera. Entonces, eso también un poco pudo haber tenido una incidencia en, digamos, darle privilegio a este tipo de fuentes. Eso sería como lo que pienso sobre el enfoque de género y los temas que trabajo.
Habibi Ruiz, estudiante.
Yo diría que sí, pero pues no lo generalizaría, o sea, no diría que a todas las mujeres lo influye el hecho de ser mujer. Tuve la fortuna de que en mi infancia no sentí de alguna manera algún tipo de presión o de discriminación por ser mujer. Pero en el momento en que tú llegas a la universidad, más cuando vienes de otra región, se te abren los ojos de que el tema del feminismo o del machismo todavía está muy vigente de maneras de pronto no tan fuertes como podríamos decir hace 50, 60 años. Es decir, supuestamente ya todos nuestros derechos están garantizados, pero siguen existiendo muchos micromachismos arraigados, y es algo que tú te das cuenta cuando comienzas a leer de pronto un poco de la teoría feminista. Dices como que, claro, yo los medios de comunicación, todo lo que influye, el lenguaje, las imágenes que tú ves en cualquier lugar, en el momento en que tú abres los ojos y te das cuenta que eso sigue presente y sigue vigente y comienzas a darte cuenta que tú también como mujer te ves afectada por ello. Si yo soy una mujer que pude tener el acceso a la educación en la mejor universidad del país, que no tuve alguna dificultad económica ahora, y sin embargo siguen estos micromachismos presentes, ¿cómo debe ser en las regiones mucho más aisladas? Entonces la mujer negra, la mujer transexual, la mujer homosexual. De hecho, pues hace 2 semanas en Brasil asesinaron a una defensora por los derechos humanos, activista de izquierda, negra, homosexual. Entonces tú ves que todo esto sigue estando vigente, y en ese momento en que tú te comienzas a interesar, pues es un panorama que se abre y que yo diría que falta muchísimo por estudiar, y que a ti personalmente te toca, pero no diría que por el hecho de ser mujer tienes que, pues necesariamente, tocar los temas de género. A mí en lo personal me atrae mucho por el tema de la subalternidad, mas no lo generalizaría.
Natalia Zamora, estudiante.
Creo que no en un sentido directo, como decir soy mujer, estudio mujeres o me preocupo por esas cosas. Pero sí veo que hay una diferencia entre lo que estudian mis compañeros hombres a lo que estudiamos las mujeres. Entonces, tal vez, pero no es una relación directa como todo el mundo pensaría.
Estefania Galini, profesora asociada.
Es una bonita pregunta porque pone un poco a autorreflexionar sobre si ¿sí será que el ser mujer es el... Pues los campos míos son esencialmente la historia ambiental y pues desde hace unos años la historia digital. No creo que haya nada especialmente de género en la temática. Lo que sí definitivamente es permanente es una forma de mirar, una forma de estudiar, una forma de interesarse a estos temas que tiene embebida una dimensión de género de la cual no solo no podemos despojarnos, sino es la que enriquece la manera de hacer historia. Estoy haciendo una investigación sobre la historia de la basura en Bogotá. No podría decir que eso es un tema típicamente femenino o típicamente masculino. Es un tema como cualquiera. Pero la manera de acercarse, de tener cierta quizás sensibilidad hacia ciertas fuentes, es ahí donde uno se juega lo que es. Y pues si lo que soy es pues una mujer con otras características, identidades, además de la de mujeres, pues inevitablemente eso es mi forma de leer las fuentes, de buscarlas. Entonces, más que el género, jugar en la escogencia de un tema que también puede darse, ¿no? Pues muchas veces quien estudia la historia de las mujeres en concreto, pues lo hace por una agenda muy de reivindicaciones de género. Pero en mi caso no hay tal, pues yo de hecho casi nunca he estudiado historia de mujeres, aunque por supuesto le presto mucha atención a la invisibilidad de las mujeres en las historias, en la historiografía también. Y entonces trato de corregir el tiro porque es una versión de la historia que si no está, toca meterla porque la historia queda incompleta. Decía, más que jugar en la escogencia del tema, incide en la práctica del oficio de historiador y probablemente también en los resultados.
¿Qué implicaciones tiene ser mujer en este ámbito científico-social y cómo ha sido su experiencia? María Paula Orozco, egresada y estudiante de la maestría de Estudios de Género.
Yo creo que tiene muchísimas implicaciones, pero veo sobre todo dos muy fuertes. La primera tiene que ver con tener que esforzarse por conciliar características de mi personalidad que son leídas como típicamente femeninas y la exigencia que hace la academia por masculinizar a los sujetos que la habitan. Entonces, por ejemplo, yo siento que la academia le demanda a uno hablar más duro, ocupar más espacio físico, como por ejemplo los salones, pero también más espacio conversacional en las discusiones de clase, incluso en las discusiones de pasillo. Y de alguna manera, como ese tipo de comportamientos que están típicamente asociados con lo masculino y que por ende a los hombres se les dan más fácilmente, están premiados dentro de la academia. Y peor aún, cuando uno no quiere tener ese tipo de personalidad, es castigado. A veces el castigo es muy sutil y es casi difícil ver qué es lo que está pasando, pero a veces el castigo es realmente muy directo. Directo. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba presentando un examen oral con una profesora acá en el departamento y era un examen en el que pasábamos de a grupos de a cuatro personas y el tiempo en el que cada uno podía hablar no estaba predeterminado, pero la nota de cada quien sí era individual. Durante ese examen, las otras tres personas eran tres chicos y los tres eran amigos entre ellos. Y sobre todo uno, cada vez que yo intentaba hablar, me pisaba la palabra y arrancaba a hablar, era como más duro y más consistente y no sé qué. Y al final de ese parcial, la profesora, estando todavía todos presentes, me dijo como, okay, yo sé que tú sabes porque contestaste como las cosas importantes, las centrales, pero te bajo puntos por personalidad porque no puedes permitir que te hagan ese tipo de cosas. Yo ese día solo me puse brava y me fui. Pero después, pensándolo en retrospectiva, yo decía, esto es muy feo, porque al final lo que está pasando es que no se está castigando el comportamiento irrespetuoso de no pensar solidariamente en que todos estamos haciendo un examen, en que hay que respetar los turnos de palabra, sino que se está castigando el no callar, el no imponerse.
Marisa Lazo, profesora asociada.
Yo creo que tuve por un lado mucha suerte de tener profesores, mis asesores, que fueron muy respetuosos y me respetaron siempre como estudiante, como intelectual, y eso me ayudó mucho. Sin embargo, a pesar de esa suerte, yo todavía recuerdo una vez que muy, muy jovencita estaba empezando la maestría y conozco a un profesor respetadísimo, que yo respetaba muchísimo, de 70 años, y me lo presentan y yo, ¡ay, mucho gusto! Yo soy la alumna, no sé quién, y me contesta, ¡ay, su más bella alumna! Y se me cayó el mundo. Me dio mucha rabia, me quedé callada, pero me sentí que me había convertido de una historiadora en alguien, no sé qué era, ¿no? Entre otras cosas, porque a los 25 años los hombres de 70 años no te interesan. De esa manera, para piropos, te interesan como profesores, como intelectuales. Si yo me hubiera encontrado muchos otros profesores así, gracias a Dios, no. Y no era mi profesor, era alguien que me visitaba. No sé qué hubiera pasado. Tal vez no hubiera hecho lo que hice, tal vez no hubiera escrito lo que escribí, tal vez hubiera perdido la confianza en mí misma, no sé. Pero eso es una anécdota que cuento, porque fue una cosa muy chiquitita, ¿no? Hay cosas que he escuchado que son mucho más graves que esas. Y sin embargo, me afectó mucho. Otra cosa, como ser mujer, también recuerdo, era esa angustia de cómo vestirme. ¿Qué ropa me pongo? Quiero que me tomen en serio. ¿Y eso qué significa? ¿Me puedo vestir como siempre me he visto o no? Y tomar la decisión, que en ese momento me parecía arriesgadísima, de decir, me voy a vestir como me da la gana. No me voy a vestir de persona seria. Una decisión consciente y que yo sentí como arriesgada. Creo que mi generación, creo que es la primera generación en que somos muchas. Creo que la generación anterior la tuvo mucho más dura. Pero por lo menos nosotros nos podemos mirar unas a las otras y conversar y decir, está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Y apoyarnos unas en las otras. Por eso yo creo que el número importa.
María del Mar Duarte, historiadora egresada.
Resaltaría que en el ámbito de la academia, siendo durante muchos años designado para los hombres, pues porque entonces hace mucho tiempo se hizo una división entre la esfera pública y la esfera privada. Nosotras fuimos relegadas a la esfera privada, todo lo que tiene que ver con el cuidado, el rol del cuidado. Por eso vemos que los primeros acercamientos de las mujeres a la academia fueron a través de profesiones muy vinculadas al cuidado. El hombre académico siempre fue precisamente hombre. Las mujeres, digamos que hemos incursionado poco a poco y con muchos obstáculos en este campo. Entonces siento que tenemos una doble carga. Nuestro quehacer como mujeres académicas requiere más disciplina, visión, requiere más rigor y más enfoque, porque tenemos un montón de cargas adicionales por el hecho de ser mujeres. Además, todo el tiempo se invisibilizan nuestros logros y se llevan hacia el ámbito de lo privado. Y así tengamos logros académicos, finalmente nos preguntarán que si vamos a tener hijos.
Aura Grisales, estudiante.
Yo creo que estudiar acá, precisamente en la Nacional, no sé, ha sido como algo que me ha cambiado totalmente la vida. Me ha abierto los ojos hacia muchísimas más realidades, más problemas que estamos pasando como institución, como país. Y como mujer he sentido obviamente ciertas presiones, he tenido comentarios que me han causado muchos cuestionamientos, algún comentario de alguien que me dice como las mujeres no hacen historia porque tocó escucharlo, y eso me genera muchas cuestiones, porque dirían eso porque hay ese pensamiento de que nosotras no hacemos historia, no estudiamos historia o no abordamos esta ciencia o esta disciplina desde ese punto de vista un poco masculinizado. Entonces, de pronto eso ha sido como algo curioso, porque es la primera vez que a mí me dicen que yo no puedo hacer algo por mi género o por mi sexo. Nunca me había pasado esa situación, me pasó acá. Y eso fue como algo que me despertó un poco, como este interés.
Lucía Duque, profesora asociada.
Bueno, yo creo que en la formación como tal, tanto en pregrado como en posgrado, de hombres y mujeres, en este momento, en el contexto de la sociedad actual, no debe haber ninguna diferencia. Tiene que ser totalmente equitativo. No creo que haya diferencias puntuales en la formación como tal, historiadores o historiadoras, de ninguna manera. Lo que sí pienso es que en ciertos momentos dados puede haber coyunturas en la vida de la mujer que afectan su desarrollo en su formación o su desarrollo como investigadora. Me refiero específicamente a un tema como, por ejemplo, tener hijos o no tenerlos, en qué momentos tenerlos o no tenerlos. Ese tipo de coyunturas afectan necesariamente el ritmo de formación o el ritmo de trabajo de la persona y asimismo el proceso de investigación que va llevando. Lo afecta de muchas maneras. lo puede afectar desde un punto de vista de aumentar o disminuir el ritmo, por ejemplo, pero también ampliar un poco los horizontes en la perspectiva para visualizar los temas. Es decir, lo afecta de muchas formas, ¿no? Ahora, en áreas de la equidad de género, pero en el sentido contrario, pienso que el hecho de tener o no hijos y en qué momento los tenga también afecta a los hombres, claro. Sobre todo aquellos que se implican pues mucho en la crianza de los hijos. Así que pues eso no afecta exclusivamente a las mujeres, pero de todas maneras sí, de una manera un poquito más directa.
Javi Ruiz, estudiante.
A pesar de que existen muchísimas historiadoras que desde los años, yo diría, 50 comenzaron a tomar un papel importante dentro de la historia, cuando tú entras a la carrera de historia, los primeros que te hablan es de toda la escuela de los anales, que son puros hombres. Y recuerdo nomás una mujer, creo que fue Natalie Simon Davis, que en algún momento en primer semestre nos hablaron. Pero bueno, algo muy por encima. Y yo diría que sí tiene una importancia el hecho de tú ser mujer en una carrera que principalmente ha sido escrita por hombres. La necesidad de que se le enseñe a la mujer a leer, a escribir, es algo casi que moderno. Entonces yo diría que es un papel bastante reivindicativo, hasta rebelde en algún punto se podría decir, de que tú como mujer hagas presencia en los estudios. Bastante curioso de que la mujer que es científica social también escriba necesariamente sobre un enfoque de género o lo tenga en sus estudios. Yo pienso que es un poquito por el tema de que le tocan, porque está, por ejemplo, Bourdieu, que tiene este libro de la dominación masculina. Pero una cosa es que tú veas las cosas desde afuera, un poco desde una barrera, pero es más fácil que reconozca el nombre de Pierre Bourdieu de una Joan Scott o Natalie Simon Davis. Todavía hacia afuera no son personajes que conozcan de mucho. Entonces sí me gustaría pensar mucho en el papel reivindicativo de hacer presencia.
Natalia Zamora, estudiante.
Creo que eso me lleva como a mi primer semestre y recuerdo la charla de bienvenida que nos dio el decano, que en ese entonces era Ricardo Sánchez, y dijo el porcentaje de mujeres que ingresaron a la Facultad de Ciencias Humanas fue muy bajo y aún así ha sido como de los más altos de los últimos tiempos. Y en ese entonces entramos 10 muchachas y 40 muchachos a historia. Entonces uno sí ve el desnivel bastante, al menos al comienzo. Creo que avanzando en la carrera uno se va nivelando. Entonces sí, creo que desde el comienzo siempre he pensado, somos muy pocas las mujeres, pero pues me parece chévere y también me parece chévere como cuando la gente le pregunta en la calle, ¿qué estás estudiando? Historia, y las niñas son como, pues está bien, porque yo de chiquita hubiera pensado siempre los historiadores son hombres, son esos hombres viejos con barba que estudian eso, mientras que ahorita las mujeres pues estamos haciéndolo. Lo pienso en relación con mi familia, ¿no? Creo que soy la primera que se le dio por estudiar una cosa de estas. Pues mi hermano es ingeniero, entonces mis papás estudiaban que yo estudiara medicina o algo así, y siempre fue el sueño de una familia de clase media que espera ascender, yo quiero que mi hija sea o doctor o abogado. Pero entonces sí fue chévere decirles, no, yo quiero hacer otra cosa. Creo que no solamente como mujer historiadora, sino como historiador o historiadora en general, uno sí está para sentar ese precedente, al menos en la familia.
Estefania Galini, profesora asociada.
Tiene implicaciones que son similares a las que tiene el ser mujer en cualquier otro ámbito social y laboral, especialmente en algunas fases de la vida de las mujeres. Por ejemplo, pues si a algunas de nosotras, a mí me ha pasado, pues uno pasa por una experiencia de maternidad, pues ahí hay unas dificultades de la forma organizacional del trabajo, también académico, que chocan con esa fase de la vida que pues nos modifica muchísimo y tiene implicaciones de cansancio, de tiempo, de horarios. Entonces yo a los colegas muchas veces cuando se trata de, por ejemplo, de organizar reuniones y proponen horarios muy nocturnos o muy del final de la tarde, me opongo porque esa, digo, es una hora masculina. Es una hora de alguien que no tiene que llegar a la casa y preparar la comida y hacer la tarea. Y entonces, hasta que la sociedad parifique, equilibre más el trabajo doméstico, pues hay que ser muy prácticos y muy conscientes. Y pues ahí se juega una dimensión especialmente importante, digamos, de la participación de la mujer en espacios laborales. Pero fuera de eso, yo he participado en grupos de estudios, grupos de investigación casi exclusivamente masculino. Eso pasa mucho en algunas áreas. Y tienen unas dinámicas, se construyen unas dinámicas que es absolutamente masculina y por ende perversa. Y sería femenina igual de perversa. Es decir, la unidad de género no me parece beneficiosa porque el mundo es diverso y esa diversidad es un valor. En ese sentido, me parece que la lucha por aumentar los espacios donde las mujeres podemos ejercer nuestra vida laboral, intelectual, es también una lucha cuantitativa. Hay que estar más. porque se crean dinámicas entre las personas, entre hombres y mujeres, que funcionan más, fluyen más, son más interesantes y más diversas. Y en espacios como este departamento, que el estudiantado ha sido muy masculino, se nota mucho cuando las clases tienen una presencia más equilibrada, funciona mejor.
Agradecemos a la producción de Diego Alfonso, al equipo de autores de historias y a todas nuestras invitadas.
Quienes presentamos las entrevistas, Sebastián Maldonado y Nayeli Andrade. Los invitamos a escuchar la segunda parte de estas entrevistas el próximo martes a esta misma hora y a seguirnos en nuestras redes sociales.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.